la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Estás escuchando ahora mismo en COPE, la noche de COPE. Lartaun de Azumendi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Belén Ródenas, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te pasa hoy? Que ya es viernes.
Es que es lo que pasa, estaba dándome cuenta que del viernes es como el cerdo, se aprovecha todo, ¿eh?
Todo, absolutamente
desde
todo.
Desde que empieza hasta que acaba.
Nos están cantando los In Excess, Baby Don't Cry, ¿eh? Aquí hoy no llora
nadie.
Porque hoy solo tenemos que celebrar.
Bueno, seguro que viviendo el momento de crisis económica por el que estamos pasando, a casi nadie se le ocurre lo de pedir un aumento de sueldo. Pues hay maneras efectivas de hacerlo. Además, en apenas un mes empezamos un nuevo año y es hora cuando empezamos todos a hacer balance de cómo hemos llevado, ¿no?, este periodo y de nuestro esfuerzo, resultados y compromiso con nuestra empresa. Si piensas en esta subida de sueldo, te vamos a contar cómo hacerlo. Bueno, mejor dicho, nos lo va a contar Mónica Mendoza, que es psicóloga, consultora y experta en ventas. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Mónica?
Digo
que nos va a venir muy bien los consejos que nos des. Estamos Lartaun y yo aquí ya los dos con el boli.
Hombre.
Bueno, ¿es un buen momento o no es un buen momento cuando termina un año y empieza otro?
Sí, es como hacer una cuenta de todos los méritos y logros conseguidos en la empresa cuando finaliza el año, y es uno de los momentos más sensibles y mejor para pedirlos. Siempre y cuando, ojo, la empresa esté en beneficios, porque como esté en pérdidas, habría que encontrar el momento adecuado también para pedir este aumento. Aunque hay empresas que si tienes que esperar el momento adecuado, desde luego parece que no es nunca.
Claro, es que es muy complicado, ¿no? ¿Cómo sabe uno cuál es el momento adecuado?
Es muy difícil porque teniendo en cuenta la coyuntura actual, cuando ves que la empresa está intentando minimizar costes en la medida de lo posible, uno hasta se siente culpable por pedir un aumento de salario, cuando muchas veces es que es muy merecido. Así que yo lo que diría es que no tenemos nada que perder, es mejor intentarlo. Muchas veces nosotros pensamos que a la empresa le supondrá un esfuerzo enorme y realmente nos llevamos sorpresas, y el no ya lo tenemos.
Con el aumento del sueldo yo siempre he tenido una duda, y además una duda a raíz, curiosamente, de los salarios muchas veces exorbitados, aunque los justifique el mercado, de los futbolistas, ¿no? Tú cuando vas a pagar a una persona, cuando tienes que negociar con tu jefe un aumento de salario, ¿el jefe debe pagarte por lo que has hecho hasta entonces en la empresa o por lo que se espera que puedas hacer de ti en los próximos años?
Ah, muy buena pregunta. Normalmente cuando se solicita a final de año una revisión del rango salarial, porque aconsejamos que en vez de pedirle al jefe o jefa directamente un aumento de salario de un 3%, de un 5%, de lo que fuere, en vez de pedirlo, es mucho más efectivo si le decimos que revise tu rango salarial. Uh-huh. Así no se siente tan presionado. Si por favor me pudiera revisar el rango salarial. ¿Qué sucede?
Pero puede revisar hacia la baja también. Si se lo dejas tan abierto el camino, a lo mejor dice, bueno, pues vamos a revisarlo.
Bueno, primero hay que, lo que se denomina a nivel comercial, calentar el contacto, que es decirle y poner en valor todos tus logros conseguidos durante el año. Por eso cuando se pide una revisión del rango salarial es eso, teniendo en cuenta todos los méritos que has comentado antes. Y además, por ley, incluso pues el salario base y tal no se puede reducir a la baja, ¿no? Hay una parte de la nómina que no se puede. De todas maneras, en respuesta a la pregunta que me habías hecho, yo aconsejo que la revisión salarial suele ser respecto a lo que has hecho en ese año, no a lo que se espera de ti en el 2015 en este caso. Para ello, igualmente, en todos los trabajos, cada vez más, se empiezan a marcar una serie de objetivos, y si se cumplen esos objetivos, también se suelen dar una serie de bonus. Esto normalmente era solo para los comerciales, pero se empieza a generalizar a otro tipo de trabajos. Así que también se puede proponer, ¿no?, para el 2015 que se apliquen una serie de índices que permitan, si se consiguen esos KPIs que se llaman el mundo de la empresa, esa serie de indicadores, y lo consigues aumentar, que te puedas ganar un poquito más.
Mónica, hay que tener arte. Me refiero que siempre pedir que te suban el sueldo, iba a decir, no es que de corte, sino que es una especie de trauma, ¿no? Porque dices, bueno, a ver cómo se lo toma, luego sabemos las circunstancias que hay. No sé si es echarle cara o simplemente que es que lo que vas a pedir es algo justo.
Sí, bueno, lo que pasa es que la percepción de la justicia a veces es tan subjetiva, porque yo he estado en organizaciones donde hay gente que se cree que se merece un salario y tampoco no ha hecho nada fuera de lo que, no sé, de su día a día, que fue lo suficientemente significativo para un aumento salarial. Y al revés, hay gente que le da mucha vergüenza, que no lo pide y está ganando poco cuando hace una labor por la empresa enorme. Normalmente, los criterios que se tienen para ver si tú mereces ese salario o no es ver en el mercado laboral por esa oferta, por tu cargo, cuál es el rango salarial que se suele pagar. Hay páginas web, si hay datos, incluso en la página del SOC o del INEM antes, donde salen los por rango salarial por puesto de trabajo. Si estás por debajo, tienes un dato objetivo y real, que es el precio que en el mercado se paga a una figura como la tuya. Imagínate que ves ese estudio y va en tu contra. Es decir, los estudios de rango salarial por tu puesto de trabajo son inferiores a lo que tú ganas. Pues no enseñes esta documentación que va en tu contra e intenta mostrar otro tipo de justificaciones, ¿no? ¿Por qué te lo tienen que subir? Lo que sí que es verdad es que se suele subir más a aquellas personas que su trabajo va directamente, su trabajo repercute directamente en la cuenta de resultados de la empresa. Me explico. Los comerciales, cuanto más venden, la empresa más factura y, por tanto, más dinero tienen y mejor pueden funcionar. Ahí es fácil, por eso la mayoría tienen un fijo más un variable, que suele ser elevado para incentivarles, para motivarles. Pero piensas, ¿y un assistant? ¿Y alguien en almacén? Se necesitan todos los puestos de trabajo son imprescindibles en una organización. Y producción, sí, también se puede medir el grado de productividad, pero hay otros trabajos donde es más cualitativo el impacto que ejerces en la organización. Pues cuanto más tú puedas demostrar que tu trabajo impacta en la cuenta de resultados de la empresa de manera positiva, es decir, en la caja, más argumentos sólidos puedes tener para pedir tu aumento salarial.
¿Es importante, cuando estás negociando ese aumento salarial, no sé, decir lo bueno que es el sitio en el que estás trabajando?
Sí, siempre y cuando no se sobreactúe. Si lo explicamos y justificamos en demasía, el efecto que conseguimos es el contrario. Que pensar que algo se esconde detrás cuando estás hablando demasiado bien de la empresa y lo que denominamos de manera más vulgar, enjabonando al interlocutor para luego decirle algo que sabes que no le va a gustar. Así que sí que es adecuado, pero con el punto de equilibrio, no en exceso, evidentemente, en el equilibrio.
Y ponernos laureles nosotros, o sea, decías antes de lo importante que es que la empresa sepa pues el rendimiento que nosotros le damos, entonces empezar a, no sé, sobrevalorarnos, ¿no? Pero sí decir, pues fíjate, porque yo he hecho, porque yo, ese yo que algunas veces te dicen, por ejemplo, que las entrevistas de trabajo no es bueno, ¿se debe hacer?
No, en absoluto, porque da la imagen de una persona egocéntrica, de una persona que no sabe trabajar en equipo, da una imagen, aunque sea verdad, que gracias a ti tomaste la iniciativa y se consiguió un objetivo determinado, hay que hablar en plural, mi equipo, conseguimos, pero claro, el interlocutor no es tonto, sabe que tú a lo mejor lideraste o fuiste muy partícipe de ese resultado exitoso.
Pues Mónica Mendoza, psicóloga, consultora, experta en ventas, que gracias por habernos atendido y sobre todo por habernos dado algunas de las claves que nos pueden venir muy bien, sabiendo que el 2014 cierra puerta, como el 2015 se supone que ya vamos a ir todos en mejor posición económica, pues a lo mejor llamamos a la puerta del jefe. ¿Llamamos o entramos directamente y le decimos, qué pasa? Que vengo aquí a ver si me subes un poquito el parné.
Sería mejor pedirle que nos reciba, que nos dé en su agenda un hueco, porque así se lo va a tomar más en serio, que si no lo vemos en la sala del café y se lo comentamos, entonces no pierde importancia. Es tan importante el tema que quieres hablar que merece tu jefe o jefa que te dedique media hora de su tiempo, con lo cual sí, habría que pedirlo. Y lo que no hay que hacer por nada del mundo es compararse con ningún compañero. Todos sabemos que hay compañeros que se saben vender muy bien, que trabajan de una manera mediocre y que se saben vender bien en la organización, y cuando hay una subida de sueldo la saben justificar, incluso a veces se les da a ellos, o ellos promocionan internamente antes que otros más trabajadores o con más méritos en la empresa. Es muy tentador a veces decir, es que fulanito trabaja menos y gana mucho más. No es nada aconsejable, deja peor al que lo dice que al otro. Hay que tener en cuenta también que en las empresas grandes, en las organizaciones grandes y sobre todo en multinacionales, tú eres un número más y no se ve tanto cuál es tu trabajo día a día por parte de recursos humanos que suele estar en otro país y que suele tomar decisiones que te afectan y que no ve cada día tu trabajo. Entonces aquí sí que hay que saberse, en el trabajo dicen que hay que dedicar un espacio a trabajar bien, evidentemente, y otro a saber comunicar a los demás lo que estás haciendo.
Muy bien.
Sí.
Otra lección aprendida.
Sí, porque esta vida no es justa y no siempre gana el que es mejor objetivamente hablando, sino el que sabe negociar mejor.
Pues Mónica Mendoza, psicóloga, consultora y experta en ventas, muchísimas gracias por atendernos esta noche en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros, encantada. Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.
Dos y 18, 1:18 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, mucho me temo que esta noche toca friki duelo de canciones.
Hombre, y además un friki duelo, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno.
¿Sí?
Yo soy súper fan de las dos canciones que habéis elegido.
¿De verdad?
Sí,
¿por
de
cuál
verdad
empezamos?
De la buena. Pues mira, yo creo que vamos a empezar por la tuya.
¿Por la mía?
No tiene desperdicio ninguna
yo,
de las dos.
Yo he echado el resto. Yo sé que esto os gusta mucho, así que va por vosotros.
Guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, guataguinegui con su, yupi patín, yupi patín, yuli guani guanaga, mupe, mupe, guataguinegui con su.
Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Está todo dicho, es una declaración de intenciones.
No, lo mejor,
es un cambio de paradigma del siglo.
Es la profundidad de la letra del estribillo.
Yupi pa ti, yupi pa mí.
Guatanegui consup, lupi pa ti, wuli, guani, guanaga, lupe, lupe, guatanegui consup, wuli, guani, guanaga.
Sabes que te estás metiendo con un idioma indígena, ¿no?
No, no, que me encanta. Oye, sí. Que yo estoy diciendo...
¿Cómo se llama el grupo?
No sé qué, Blanca.
A ver, te lo
batida,
digo
batida Blanca o algo así.
Banda Blanca.
Banda Blanca.
Bueno, pues yo no he elegido ninguna canción friki, he de reconocer que
no,
para
que
mí,
va, no que va.
Esta canción seguramente pues haya quien la haya utilizado pues para echar navidades, a lo mejor si sabe menos algún familiar o cosas así.
Viva la numeración, que nadie visto matrimonio sin correa con esta sin. Viva la numeración, que nadie visto matrimonio sin correa con esta sin. Todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Y aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital.
Esto sí tiene letra, esto sí tiene letra.
Y profunda
bueno, porque tú,
también,
no, porque, tú no entiendes, porque tú no entiendes el chiviki, que es la letra indígena que decía sopa de caracol. Tengo que decir que a mí la canción del Buma también me gusta muchísimo, ¿eh? Y que además sé por qué la ha elegido Roberto. Roberto no es muy de Julio Iglesias, y como sabe que a Julio Iglesias le ha reventado toda la vida la mata de pelo que tiene el Puma, pues entonces así hace una doble venganza.
Que eso no lo tiene cualquiera. No,
la mata de pelo del Puma.
Maruja Torres hizo un libro, se llama Pues él, ¿sabes? Sobre este tema. O sea
que... Más de uno querría la mata de pelo del Puma, y también muy profunda.
Por cierto, que está un poco enfermito el pobre. ¿Sabes?
¿El Puma?
Ah, sí.
¿Qué le pasa? Así, ¿eh? Vaya, lo sentimos.
Oh, vaya, yo no lo sabía. Bueno, que
el caracol también,
hablando de la profundidad.
De la sopa, digo.
Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital. La prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Y yo, oye, por cierto...
Es que me ha dolido, o sea, si es que...
Siempre he pensado que al principio decía boomerang, viva la numeración, y no. Ahora que numerar, se acaba
numerar.
La... Numerar, viva la numeración. Ahora lo entiendo todo muchísimo mejor.
Claro, a ti te iba y te volvía el boomerang.
Efectivamente. Oye, yo voy a decir que hoy voy con Roberto, 100%, porque soy muy fan.
Pero no condiciones.
No,
hombre.
No, yo hoy soy muy fan del Puma, ¿qué quieres decir?
No, y además, el día friki quizás es el día que menos mola que vayan con uno.
Pues soy muy contigo a muerte, que lo sepas.
Con la cantidad de rastro que sueles dejar tú de caracol.
Ay, Dios mío. Bueno, por favor, vamos a dejarlo. Ya sabes que si quieres votar por la canción del Artaud...
Cuando estás constipada, digo.
Gracias por arreglarlo, hijo. La canción del Artaud, Manda Blanca, Sopa de Caracol, o esta de Roberto Pablo, de José Luis Rodríguez del Puma, Pavo Real, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Comer.
Está impedida para hablar, Belén, pobre.
Joder, de verdad, ¿cómo sois?
Mira.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Está la letra.
¿Te imaginas a Jesús Posadas, al presidente del Congreso, con esto? Con esa cara de Romay que tiene.
Que conste que la letra de esta canción sí que es...
Es cañera, ¿verdad?
Sí, sí,
es un poco guarrete, sí, el surcoreano este. Ahora, te digo, tiene el dinero por castigo, ¿eh?
Hombre, después de este éxito...
Ya, sí, pues a veces haces tú uno y no retiras.
No creo que haga más como este. Ya.
Es imposible. Oye, pero mira, estás...
El baile del caballo era, ¿no?
Sí, del 2012 creo que era.
Sí.
Y mira, seguimos poniendo y seguimos bailando absolutamente
el
todos.
El baile del caballo, sí.
Pues ¿sabéis lo que ha pasado con el vídeo del Gangnam Style? Que yo todavía no sé cómo se dice.
Gangman.
No,
Gangman.
Gangnam Style.
Depende.
Tengo una Gangnam de que me cuentes por qué.
¿Cómo se dice el grupo? PSI.
Ah, PSI, sí.
PSI tal cual, ¿no?
De manera, si te sale barato, es Ganga Style. Vale,
sí.
Vale, te sale barata.
Gangnam Style.
El chiste de Gangnam.
Bueno, pues que sepáis que ha superado los 2.000 millones de visionados en YouTube y ha roto el contador de la plataforma. Pero
eso
tal
es
cual,
porque
¿eh?
Victoria Duque todos los días lo pone.
Bueno, resulta que dicha plataforma debería actualizarse, ¿eh? Para que la gente pueda seguir viendo el vídeo y pueda seguir contabilizando las visitas. También ha comentado que nunca pensó que pudiera ocurrir esto hasta que se encontraron, pues eso, con el vídeo del Gangnam Style. Este vídeo se lanzó en 2012, ¿veis? Como por ahí andaba la cosa, y se convirtió en un éxito instantáneo. El cantante de PSI tiene actualmente 7 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube, y ha sido visitado más de 4.000 millones de veces desde 2010.
Ahora le vamos a preguntar a nuestro experto en nuevas tecnologías, Antonio, sobre lo que puede suponer tener cuántos millones de suscriptores en
4.000,
YouTube publicitariamente.
O sea, 7,5 millones de suscriptores tiene.
Madre mía.
Nada más y nada menos.
Si ahora uno mira el EGM y se queda hecho una rila.
GPS, como dice Pepe Neto. Bueno, que hoy no vamos a hablar de vídeos musicales, o bueno, a lo mejor sí. Lo que queremos saber esta noche es que nos cuentes qué vídeo o qué película has visto una y otra vez. ¿Cuál te sabes de memoria? Pues no sé, una romántica, una saga, el vídeo de tu boda. Oye, o a lo mejor un vídeo musical, ¿eh? Ya sabes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope. Y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Life is sweet, and given the chance, I might agree. The sight of the sound around the hemisphere withdrawing. Images are calling me to sleep. Le pitaban los oídos. Antonio Osorio, buenas noches.
Buenas noches, Lartau. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Antonio.
El Talpsi este, con 7 millones y medio de suscriptores en YouTube y 2.000 millones de visionados de su vídeo este de Gangnam Style, habrá hecho su dinero, ¿no?
Ahora, sí, sí, se habrá forrado.
Porque ¿cuánto puedes, no sé?
Pues mira, la publicidad en YouTube ahora mismo está a $3 el CPM, o sea, por cada 1.000 visionados. Y me parece que llevaba 2.000 y pico.
O sea, si yo subo un vídeo, cada vez que lo miren 1.000 personas me dan $3.
Ve. Ponte.
No, que lo he dejado.
Sí, sí. A ver, sí. Aproximadamente, eso es lo que está cotizado. Hay gente ganando mucho dinero en YouTube. O sea, es una plataforma que de una manera muy sencilla te permite poner vídeos que sin necesidad de que los hagas súper virales. o si tienes una producción más o menos constante, pues te da la capacidad de hacer ahí un dinerito. No es la mejor para vídeos, desde luego, pero sí que es la más cómoda. Uh-huh. De todas maneras, hoy se ha retirado también Prince de YouTube.
¿Ah,
se
sí?
lo ha anunciado, que se quitaba de YouTube.
Bueno, pero es que este se va, viene, quita su nombre.
Ya, no, yo no sé cuántas.
Artist.
Ya, lo que pasa es que no sé cuántas tendrá en conjunto toda su obra, ¿no? Porque como tiene, porque este solo tiene una, ¿no? Pero igual no sé cuántos en
Prince, pues esto es en serio.
En tiempo compensado.
Dice que cada vez que se levanta por la noche porque no duerme bien, compone, lo digo en serio, ¿eh? A lo mejor 10, 12 canciones, dicen que tiene una caja acorazada llena de composiciones suyas.
El siguiente al del Psy, este Psy o lo que fuera, era Justin Bieber, con mil millones de reproducciones, que tampoco está nada mal. No. Y ahora lo que pasa es que han puesto el contador nuevo, porque el contador daba 2.000 y pico millones de visionados y han puesto uno de 9.000 y pico millones de visionados.
Esto es un poco como lo del efecto 2000, ¿no?
Sí,
que
total.
Se contaban los ordenadores con dos dígitos,
exacto,
y hubo que poner en cuatro, ¿no?
De repente el 00, uy, qué locura.
Bueno, no vamos a hablar, aunque hemos hablado un poquito, por supuesto, del fenómeno del Psy, de los visionados en YouTube. Hoy vamos con un par de asuntos, uno de ellos, no sé, la mar de... No sé, a mí me ha provocado una sonrisa, por lo menos, y es el hecho de cómo está empezando a gestionar algunas cosas Amazon en los almacenes, ¿no?
Sí, es una... La verdad es que es una historia bastante potente, porque esta es una compañía... Digamos que de lo que se trata es que Amazon ha robotizado sus almacenes, ¿no? Uh-huh. Amazon se fijó en la compañía Kiva, K-I latina V-A, que es una compañía de Boston, y en 2012 le pagó en caja, directamente en dólares, 775 millones de dólares por quedarse con la compañía. Teniendo en cuenta que la cantidad de paquetería que mueve Amazon, pues tenía sentido, ¿no? Porque al final los robots, que es al final lo que ha puesto en marcha en sus almacenes Amazon, ya funcionaban para Staples, ya funcionaban para Zappos, o sea, funcionaban ya para gente bastante gorda que tenía mucha logística. Y estos robots pues tienen la característica de que son robots feotes, porque son diríamos que son como un baulillo, ¿no? De zapatos con una luces delante, pero son muy majos. Directamente lo que hacen es lo que han puesto en marcha a partir de este verano en Amazon son 15.000 robots en sus almacenes, que controlan absolutamente todo el inventario que hay en el almacén, ¿no? Y a partir de ahí pues se produce una danza bastante divertida en la que los robots le entregan a la gente que está preparando los paquetes pues los materiales que va en cada paquete de cada compra, ¿no? En el momento que tú le das al clic, automáticamente pues se pone en marcha el robot, ¿no? Digamos que funciona como Manhattan, directamente como el tráfico de una ciudad, ¿no?
Sí.
Automáticamente el robot le...
Es como R2D2, pero en...
Sí, en chaparrito. Es chaparrito, correcto. Y automáticamente...
Se parecen un poco, hombre, tampoco sé exactamente, ¿no? Pero se parecen un poco, para que nos haga una idea nuestro oyente, a esos aspiradores automáticos que hay ahora en algunas casas,
cierto,
¿no?
Cierto.
Esos aspiradores circulares, en este caso son más bien rectangulares o hexagonales, más altos, y que van funcionando por ahí, ¿no?
Sí, cierto. La altura tiene un significado especial, y ahora cuando comente cómo funcionan veréis que es una cosa bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa, no? Que lo que decíamos, alguien le da el clic y compra un producto. A partir de ahí, el robot, digamos que hay un ordenador central que asigna a los cientos de robots que hay en el almacén en concreto, pues misiones, ¿no? Y le dice, oye, tú tienes que ir a por, yo qué sé, imagínate que has comprado pues el último disco de... ¿Quién era el que te gustaba, Roberto?
Del Puma.
Puma, correcto, con peluca y todo. Y automáticamente te viene el robot y hace el camino de donde estuviera en ese momento, de su base, hacia una especie de estantería, que es esa medida, ya le explicaré por qué. Y básicamente hace el mejor recorrido que puede hacer por los pasillos del almacén, que están perfectamente preparados. El robot se guía por unos pequeños códigos bidireccionales que se ponen en el suelo y que hacen, por así decirlo, la ruta. Cuando...
El suelo, me imagino, será un suelo especial. No,
vale. No, el suelo normal.
No tiene
que
ni raíles ni nada.
Nada.
Ah,
no,
vale.
No, no. Es precisamente el pequeño, los pequeños pegatinas con códigos bidireccionales los que va leyendo el robot, por así decirlo, para hacer la ruta, ¿no? Para ejecutar de mejor manera la ruta. Y son bajitos precisamente para pasar por debajo de las estanterías. Es decir, en un momento dado se dan cuenta de que hacer, imagínate, una L, pues es mucho más tonto que hacer un túnel por debajo de todas las estanterías.
Claro.
Que hay preparadas para llegar al punto de destino y recoger lo que recogen es la estantería completa, y por eso ese motivo de ser bajitos, porque actúan como de toro, de sí. portapalés, ¿no? De, uh-huh. Básicamente se...
Del Fenwick.
Exacto, se desenroscan, y según se desenroscan lo que van haciendo es elevar toda la estantería donde está el producto.
A partir de ahí, toda la estantería, y aunque necesiten solo un producto los que hay en la estantería, lo llevan a destino toda la estantería.
Exacto, eso es mucho más eficiente que lo que pasaba antes, que era que la persona tenía que coger la lista y optimizar, por así decirlo, casi a vuela pluma, ¿no? Decir, vale, primero voy a por las sopas estas instantáneas que ha pedido, después me voy a por el e-reader y luego me voy a por el jersey, ¿no? Pues todas esas cosas, ahora mismo el robot lo que hace, el efecto es diferente, es decir, la persona que está preparando los paquetes permanece como en su mini central de empaquetamiento, que tal y como he visto en las demostraciones de Kiva, pues puede gestionar hasta seis pedidos a la vez, con lo uh-huh. cual van viniendo robots. Digamos que el robot hace la vuelta. En todos los almacenes hay lo que se llaman grandes arterias de distribución, que son realmente divertidas de ver cómo funcionan los robots, porque van robots de un lado para otro, digamos que de norte a sur y de este a oeste, cruzándose perfectamente sin chocarse ninguno. Con lo cual, pues hacen van, evidentemente no van muy rápido, pero digamos que lo que ha pasado es que ha cogido la estantería esa completa, que es perfectamente a medida y ad hoc para el robot, la ha levantado y la lleva sobre su espalda, ¿no? Cuando llega a la zona donde está ya el empaquetador, el que está preparando el paquete de esos pedidos, pues directamente lo que hace es cola hasta que le toca su turno y se pone directamente al lado del que empaqueta, que lo único que tiene que hacer es alargar la mano y pasar por el código de barras
No estás hablando de ciencia ficción, ¿verdad? O sea,
estás hablando de algo real. No, estoy hablando de algo real y hablaremos de más cosas de robots en otro día, porque la verdad es que esto se está acelerando a una velocidad bastante interesante.
Perdona, pero estoy convencido que acabarán vendiendo estos robots.
Sí, casi con toda seguridad. Digamos que supongo que mantendrán los clientes que tenían antes y seguro que cogen alguno más. Pero digamos que una vez que ya ha entregado, ya ha hecho su entrega al empaquetador, el robot se olvida un poco de ese proceso y vuelve, ¿no? Ahora ya no puede hacer los túneles, porque claro, ya lleva la estantería encima y la tiene que devolver. Uh-huh. Y devolverla es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque digamos que las estanterías se colocan desde los productos menos populares al fondo del almacén y los más populares más cerca del almacén, ¿no? Para ser más eficientes también de manera energética. De manera que tiene que revisar la estantería que tiene encima y digamos que hacer un pequeño ranking y decir, bueno, llevo lo que no quiere nadie de la tienda, así que para el fondo. Vale, entonces va buscando huecos entre las diferentes filas de estanterías, y ojo que una de las cosas que se ha aumentado es que Amazon calcula que ha duplicado la capacidad de sus almacenes con este sistema, que desde este punto de vista el ahorro para ellos es brutal, porque imagínate tener que hacer el doble de almacenes para colocar todos estos...
Claro, utiliza la técnica de lo que en comercio se llama el 20-80, ¿no? El 20% de los productos que te dan el 80% de los ingresos. Exacto,
cerquita,
y el resto, y el que resto... son más de picking pack, de picar de vez en cuando, de picking, pues...
Exacto, el resto atrás. Y entonces él hace la vuelta, y cuando hace la vuelta, digamos que antes se desenroscó, pues se enrosca y deja directamente la estantería, y en ese momento lo que se le da es un pequeño descanso y se va a cargar, ¿vale? Y entonces hay otros que
a cargar la electricidad,
a cargar la batería, pues un ratito ahí para estar disponible. Se apagan solos, es decir, si llega un momento en el que hay un tiempo de actividad en donde el robot ni siquiera está en stand-by, es que se apaga del todo y ya se volverá a encender cuando tenga que, digamos que cuando tenga que volver a funcionar, ¿no? Y una cosa bastante curiosa es que el sistema está montado para que, imagínate esos pequeños códigos bidireccionales que se han pegado en el suelo, pues hay alguno que se levanta o hay alguno que produce, digamos, una discontinuidad en lo que sería la miguita de pan, porque sí. Es la pura miguita de pan del pulgarcito, pues como hay tanto robot, detectan los errores y dicen, oye, aquí es un error, no, el primero que pasa lo detecta y lo reporta al sistema y dice, oye, no volváis a pasar por aquí,
que por aquí hay un bache, ¿no?
Que acá hay un bache. Y estar realmente el sistema es bastante, digamos que dicho desde un punto de vista contado así, parece muy simple, ¿no? Y la verdad es que es de esas típicas ideas simples que dan un montón de utilidad, ¿no? Por lo pronto, lo que decíamos, Amazon ha conseguido reducir los los pasillos de sus almacenes, con lo cual duplica el tamaño y la capacidad de almacenamiento, y por otro lado, bueno, tanto Amazon como cualquiera que lo utilice, y por otro lado, los que preparan los pedidos, los que empaquetan y los que gestionan la salida del paquete ya para los camiones correspondientes, pues no se tienen que andar pateando los almacenes, que ojo, que estamos hablando que son los almacenes que no es el garaje o el trastero en nuestra casa. De
habrá algún día
cuadrados.
Que los que empaquetan también serán robots.
Sí, es posible. En algunos sitios lo hemos visto. Hemos visto, de hecho, un robot desempaquetando camiones.
Sí.
Y es bastante curioso ver cómo lanza la caja al otro. Y la lanza como te la lanzaría yo a ti. Quiere decir que el robot ha aprendido que eso lo tiene que hacer. Ya los robots están aprendiendo mucho y hay robots que aprenden lo que ven de un ser humano.
El segundo tema, iremos más breves, pero bueno, interesante, ¿no? Lo conocíamos, yo creo que ayer, al menos en España, se dio a conocer ayer de forma masiva. En el Reino Unido preparan un impuesto del 25% sobre los beneficios de las grandes empresas, entre ellas las tecnológicas, entre ellas Google, Amazon y demás.
Exacto, Amazon, Google, Apple, Facebook están ahí amenazados. Amenazados no, bueno, el Reino Unido ha dicho que les va a poner un impuesto. Realmente aquí, hombre, yo tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque digamos que hay alrededor de todas estas compañías hay una industria, un canal de distribución, agencias de marketing que hacen campañas en Facebook, agencias de publicidad que hacen campañas en AdWords, y es verdad que, bueno, que el Reino Unido espera recaudar 1.700 millones de euros, ¿no? Adicionales, ¿no? Pero no sé si son muchos o pocos. Realmente no me ha parecido una cifra de decir, oye, no, se nos tampoco. Estaban escapando por la ventana un montón de euros. Y realmente, digamos que hay cosas que veo que pueden afectar a la industria, ¿no? Digamos que hay muchísima gente. Ya lo hemos comentado alguna vez, en España, por ejemplo, hay más de 60.000 desarrolladores, como es nuestro caso, que nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones móviles. Y sabría decirte la cantidad de gente que se dedica a hacer campañas, tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas, como para cualquier tipo de profesional en Google AdWords, que tienen servicios asociados a todas estas grandes compañías, ¿no? Con lo cual, pues sí, es evidente que ellos están utilizando en Europa, Luxemburgo, Irlanda, porque tienen unos regímenes fiscales mucho más laxos y que les permite tener, bueno, pues retornar más beneficios a sus centrales. Pero luego, por otro lado, también es verdad que genera mucha industria auxiliar, con lo cual realmente no entiendo si esto, por ejemplo, una gran compañía pues puede decir, oye, pues mira, y os quedáis. Que supongo que en un momento dado, teniendo en cuenta los grandes negocios que puede hacer en Asia o que puede hacer en el propio Estados Unidos, pues en un momento dado alguno dice, oye, pues estos 25% que se metan en Facebook si pueden.
Lo que pasa es que, Antonio, comprende, yo, o sea, creo que toda empresa que esté en un sitio, en un lugar, tiene que pagar impuestos como pagamos el resto de ciudadanos.
No, si no te digo que no, lo que pasa es que sí que es verdad que también, digamos que si tú eres una... lo que yo digo es, si tú eres una empresa que no contribuyes y que realmente estás haciendo algo de lo que solo te beneficias tú, pero todas estas empresas de las que se está hablando de empresas que están, digamos que, haciendo bastante por el desarrollo de tanto comercio online como tomémoslo
por lo menos como un aviso hacia lo que puede pasar en Europa, donde los estados están bastante cabreados con esos países, esas empresas que apenas dejan réditos fiscales en
Europa,
países, ¿no?
Europa también se ha movido y de hecho ha dicho que Google tiene una posición dominante, con lo cual se tiene que dividir.
Veremos a ver, la semana que viene más con Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Gracias, Antonio.
Gracias,
un abrazo.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La Federación Española de Bebidas Espirituosas, la FEBE, ha puesto en marcha la campaña Menores ni una gota, promovida junto al Ministerio de Sanidad para luchar contra el consumo de alcohol en menores. Tenemos que tomarnos esto muy en serio, lo decimos tantas veces que a veces parece un mantra repetido una y otra vez, pero esto tiene que ir en serio, teniendo en cuenta que la edad del inicio al consumo de alcohol entre los menores de edad se sitúa en los, atención, 13,9 años, o sea, justo antes de cumplir los 14. Desde la Federación se pretende concienciar a la población de los riesgos que conlleva un consumo abusivo de bebidas con contenido alcohólico. Además, han contado con más de 100 rostros conocidos para concienciar a los más jóvenes, entre ellos, por ejemplo, el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, Irene Villa, colaboradora de esta casa, o nuestro Ramón García, nuestro Ramonchu. Hablamos con Bosco Torremocha, director de la campaña Menores ni una gota y director ejecutivo de FEBE, como digo, la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Bosco, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Fenomenal, encantado de colaborar para difundir precisamente ese esfuerzo que estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Sanidad.
Pues nosotros encantados contigo. Y una primera pregunta que se me ocurre es la siguiente. Hace unos pocos días, bueno, se ha vivido lo que se ha vivido en la Ribera del Manzanares, no hace falta describir lo que ha pasado entre los ultras, y se ha vuelto a escuchar mucho en los medios de comunicación, sobre todo por parte de dirigentes y de políticos, aquello de con la violencia tolerancia cero, ¿no? Vosotros habláis de menores ni una gota. ¿Realmente es un objetivo plausible el pensar que, iniciándose como se inician justo antes de los 14 años los menores en España, podemos aspirar a que los menores no beban nada de alcohol?
Bueno, yo desde luego creo que es posible, y sobre todo es posible aspirar a ello. Es verdad que hay objetivos que ahora mismo suenan aspiracionales, a un deseo de que se convierta en realidad, pero hay que tener en cuenta las cifras que daba al principio, ¿no?, de su intervención. Tenemos un inicio de consumo que no es normal y no podemos considerarla como tal. Tenemos una incidencia de consumos esporádicos o en atracones por parte de la juventud del mañana, que son nuestros menores, que no podemos considerar normal, y por lo tanto tenemos que plantearnos como sociedad, como padres, como educadores, como administraciones y nosotros también como productores de bebidas con alcohol, pues que claramente hay que encontrar respuestas a esa situación. Eso es lo que hemos tratado de hacer desde FEBE. Y además hemos querido hacer de una manera que también es un poco distinta a las campañas que generalmente se ponen en marcha. Lo hemos querido hacer de una manera constructiva y positiva y participativa. Por eso el título, ¿no? Más de 100 razones, y queremos que todos sean capaces de aportar la suya.
Bosco, a mí me gustaría que nos contaras, por ejemplo, algunas de esas razones. En este programa, La Noche de COPE, hablamos bastante con psicólogos, con gente pues especializada en temas como puede ser, por ejemplo, las adicciones a las drogas. Recuerdo una conversación que tuvimos con uno además especialista justo en este tema, en el que nos decía que el mensaje tenía que ser muy claro a los jóvenes, que algunas veces los tratamos un poco también como si que siempre son críos, y hay un momento en que ellos también se dan cuenta y saben, y que a lo mejor el mensaje no puede ser siempre lo de esto es malo, esto es malo, esto es malo, sino decirle, bueno, esto puede que te lo haga pasar bien, pero luego a la larga va a ser un problema. Entonces, la campaña que nos estás diciendo, pues esas normas o esas 100 motivos, ¿no?, para no caer, por ejemplo, en la adicción al alcohol, o para no pensar que con el alcohol te lo vas a pasar mejor, ¿cómo se la vais a hacer llegar? ¿O ellos van a ser parte de esos 100 motivos?
Absolutamente, y esa es la clave. La clave es precisamente incorporar a los menores en algo que no sea simplemente un mensaje de prohibición. Mira, esto no porque está prohibido, o esto no porque no es el momento de beber, ¿no? Eso es importante decirlo. Primero, porque existen leyes en nuestro país que claramente así lo determinan. Segundo, porque además lo que hace falta es incorporarles para que puedan tomar por sí mismos las mejores decisiones. Son menores, pero en muchos casos son autónomos. Tenemos una sociedad que hoy por hoy tiene muchísimas más libertades que las que podíamos tener, seguro, usted y yo, cuando teníamos menos de 18 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que ellos entiendan los motivos. No vale simplemente con quedarse en no porque está prohibido, o no porque no es el momento, o no porque no te conviene. Hay que explicarles, hay que dar mucha más información. Estamos hablando de una sociedad que efectivamente tiende a tener muchísimos inputs, muchísimos datos. Con un solo clic son capaces, con un ordenador, de dar la vuelta al mundo, y lo que hace falta precisamente es incorporar datos que sean realmente relevantes para ellos. Está claro que cuando uno es menor de edad, pues la salud es un componente que nos preocupa a las personas que estamos por encima de 40, cuando vamos cumpliendo años. Entonces hay que encontrar esa clave, y esa clave nosotros hemos tratado modestamente de encontrarla por dos vías. Primero, hablando con ellos directamente, y eso hemos conseguido, creo, modestamente, que hacerlo a través de Raiden, que hace poco lo habéis entrevistado en vuestra emisora, en COPE, que es un rapero que precisamente pues tiene un gran predicamento entre los menores, porque esa parte un poco de incomprensión, de bueno, estar creciendo y todo, en el fondo también es sorpresa, es aprendizaje, pues él lo traslada muy bien a través de sus letras. Y al mismo tiempo los padres, porque claro, nosotros lo que pretendemos es que entre todos seamos capaces, primero, de generar una reflexión de que así no podemos seguir, y segundo, de ver si entre todos también somos capaces de buscar soluciones. No se le puede pedir a la administración permanentemente que arregle los problemas. No le podemos pedir al vecino que arregle nuestros problemas. Entre todos tenemos que ayudarnos. Y ahí hemos conseguido, precisamente, con esas más de 100 razones, con esos más de 100 rostros conocidos, con el propio Raiden, o por ejemplo, con Supernani, Rocío Ramos, conocidísima por tratar de ayudar a los padres de este país en educar a sus hijos, ella siempre lo desmitifica, dice ayudar a superar los problemas normales de cualquier adolescente. Bueno, yo no sé si son normales o no, eso en cada caso, pues oye, se debe valorar y juzgar, pero sí que es verdad, es que hemos tratado de hacer una guía para padres, de que hemos tratado de proponer ocio alternativo para los menores, para que entiendan que en el alcohol no están las respuestas, que van a tener toda la vida para consumir alcohol, siempre de forma moderada y responsable, y que eso ahora, porque está en formación su cuerpo, su cerebro, sus órganos vitales, puede tener un efecto tremendamente nocivo. Y por eso, entre todos, también nosotros que producimos las marcas con alcohol, lo que le queremos decir es, no es el momento, menores, ni una gota.
Oye, Osco, los padres de hace 30 años y los padres de ahora somos bastante diferentes, tanto en la relación con nuestros hijos como en la forma de ser y en la educación que hemos recibido cada una de esas generaciones.
Sí.
¿Somos mejor o peor ejemplo, si es que se puede generalizar, los de ahora con respecto a los de hace 30 años para... desde el punto de vista de cómo nos ven nuestros hijos?
Sí, pues no me corresponde a mí juzgar, pero sí tenemos datos sociológicos que claramente nos marcan dónde estamos y dónde estábamos. Y, por ejemplo, le tengo que decir con toda claridad, sin ningún género de dudas, que hace 30 años se bebía per cápita mucha más cantidad que lo que ahora se hace, pero en cambio se abusaba mucho menos de lo que ahora se hace. Es decir, hay unos modelos educativos, unos modelos familiares, unos modelos también de responsabilidad que claramente se han perdido. Hemos ganado en cuota de libertad, también teníamos un modelo de familia o educación probablemente más autoritaria, si podemos entenderlo de esa manera, pero bueno, ahora lo que realmente nos ocurre y lo que realmente está encima de la mesa es que tenemos un consumo que ha caído muchísimo. Fíjese que estamos en casi un 40% menos que en la década de los 2000, un 40% en la década de los 2000. La gente piensa que se consume mucho más, no es cierto. Lo que tenemos son casos de abuso que han crecido. Por cierto, tampoco es que hayan crecido exponencialmente, nos preocupan y nos preocupan mucho. Todo el consumo en menores nos preocupa, pero por ejemplo, en el resto de la sociedad, estamos hablando de que el 95% de los consumidores lo hacen de una manera moderada, responsable, en familia, con amigos y asociada a celebración, ¿no? Asociada a disfrute, a disfrutar de esta vida que honradamente es muy rica, y las bebidas ahí pueden jugar un papel, pero siempre que hablemos de adultos y adultos sanos.
Muy bien, pues Bosco Torremocha, director de la campaña de Menores Ni Una Gota y director ejecutivo de FEBE, Federación Española de Bebidas Espirituosas, gracias por habernos acompañado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El trastorno psiquiátrico por acumulación de animales consiste en hacinar un gran número de animales de compañía en casa, normalmente perros y gatos, sin proporcionarles los mínimos cuidados. Se conoce popularmente como síndrome de Noé. Ahora científicos del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, el IMIM, han publicado en la revista Animal Welfare el primer estudio en España y uno de los primeros en Europa que aporta datos sobre este trastorno aún poco conocido y que tiene consecuencias muy negativas tanto para la salud de las personas que lo sufren como para los propios animales. Paula Calvo es investigadora del Grupo de Investigación en Ansiedad, Trastornos Afectivos y Esquizofrenia del IMIM y del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la tenemos esta noche con nosotros al teléfono en La Noche de COPE. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paula.
España es un país con bastantes mascotas, pero yo que conozco muy bien Francia, lo de Francia es hay una sobreabundancia de perros y gatos en las casas, y yo no sé si tanto como trastorno psiquiátrico, pero yo sí que he podido ver, a veces mucho descuido. Me imagino que en este país, si vosotros lo estáis tratando, será porque también se está dando. ¿Cómo estamos en ese sentido?
A ver, en este sentido, digamos que estamos a un nivel, aún en un momento de desarrollo, es verdad, por lo que vemos no estamos como en los países anglosajones, por decirlo así, o incluso Francia, pero sí que, estamos mejor que otros muchos países. Y digamos que el animal de compañía se está considerando como un miembro más de la familia, es así, básicamente, por aquellos que lo tienen, pero aún hay mucha gente que no lo considera así. Entonces, estamos en ese punto medio todavía.
Muy bien. Paula, primero aclarar que no está mal el tener afecto sobre un animal o mascota. Aquí ya cada uno entrará en qué límite le quiere poner, como es parte de más o menos de la familia, ¿no? De la vida familiar. Pero, ¿cuándo podemos decir que es un problema? Cuando una persona hay que decir, te está pasando, ¿eh?
A ver, el que tengamos vínculo con los animales, aunque nos parezca extraño, nos acompaña desde nuestras épocas prehistóricas. Y, de hecho, aún está en discusión cuando empezó la domesticación del perro, pero se calcula que hará unos 40.000 años, como mínimo, como mínimo. Entonces, esto no es algo nuevo, y que realmente se convierta en el síndrome de Noé, pues, ¿qué es lo que lleva a esa relación patológica? Parece ser que tiene que ver más que con que se nos vaya la mano con querer a los animales. Tiene más que ver con un trastorno anterior, con un maltrato en la infancia, con una negligencia por parte de la familia o del entorno próximo en la etapa de desarrollo. Y eso es lo que hace que luego tengan un trastorno de apego, se dice, y por tanto no se sepa relacionar bien con las personas y tampoco con los animales, porque simplemente los acumula y no es consciente de que les está haciendo daño. O sea, realmente no es un amor malentendido, no es, es un amor inadecuado, pero hacia cualquier otro ser vivo.
Yo cuando supe de este trastorno, del síndrome de Noé, pensé que esta gente que caía en la tentación de ir acumulando perros, gatos y demás animales en casa, tenían que tener un origen patológico de carencia, por lo menos afectiva, ¿no?
Sí, 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 parece que, bueno, sí, lo digo entre comillas, porque todo todavía hay que decir parece, aunque se lleva más de 25 años estudiando este tema en Estados Unidos y en Canadá y en Australia, pero en Europa justo empezamos y hemos empezado aquí a estudiarlo. Y parece ser que tiene que ver pues con eso, con una carencia afectiva que se desarrolló la base, es un mal desarrollo en la época infantil. De lo que son las capacidades afectivas de la persona.
¿Cuánto se puede llegar a querer a un perro? Que es una pregunta que nos encontrábamos hace poquito en el diario ABC, en la parte de sociedad. ¿Cuánto? Porque, o sea, beneficios son muchos los beneficios que da también tener una mascota. Hemos visto desde hasta niños que tienen autismo, con perros, con caballos, con que el trato con ellos, la caricia, el contacto, les acercaba más, ¿no?, a la realidad. Y además que hay ciertas obligaciones también que hacen que los más pequeños, o sea, también creo que hasta para la gente mayor, que les obligue a salir, para sacarle, a que haga sus necesidades. ¿Pero dónde estaría el límite?
A ver, hay muchísimos beneficios asociados a la tenencia de animales. Cuando me preguntáis cuánto se quiere a un perro, el cuantificar el amor es difícil. Si yo os pregunto cuánto quieres a tu hijo, cuánto quieres a tu pareja, cuánto quieres...
Yo
el
por
cuantificar
mi hijo,
el amor...
Por mis hijos mato, como diría.
Pues hay mucha gente que por sus perros, gatos, mataría también. Es simplemente decir, evidentemente no podemos decir, es lo mismo que un hijo, no. No, para algunos igual sí, para otros no. ¿Y qué mal hay en ello si por las dos partes se benefician? Simplemente es un vínculo fuertísimo y los consideramos un miembro más de la familia, aunque entendamos que es un animal no humano que tiene otras necesidades y se comporta de otra manera y, por tanto, lo hemos de tratar diferente y de acuerdo con sus necesidades.
Oye, ¿soy yo o me da a mí la sensación de que en los últimos años ha habido un repunte importante en cuanto a pasión hacia los perros y los gatos en España?
Parece ser que con las nuevas generaciones, y esto es parte de otro estudio que estamos haciendo en nuestro centro, cada vez más hay una actitud mucho más positiva y respetuosa hacia los animales en general. Pero esto se está viendo que ocurre en otras sociedades que van evolucionando moralmente.
Vale.
Entonces, todo esto es, en principio, nos está indicando que vamos por el buen camino.
Sobre otra investigación que salía hace poco en la que se decía que los canes procesan el lenguaje humano, ¿tú qué opinas? ¿Que nos llegan a entender? O sea, ¿se puede llegar a entender, tú piensas, o que nos pueden llegar a entender?
De hecho, lo que comentaban en este estudio es que llegan a entender, sobre todo, se fijan en tonalidades de nuestro lenguaje, en si viene de un hombre o una mujer, lo saben distinguir perfectamente, estas cosas. No es que entiendan perfectamente las palabras, aunque hay perros que llegan a distinguir claramente entre más de 100 palabras. O sea, que su vocabulario es amplio, por decirlo así. El léxico de algún perro es bastante amplio, evidentemente no como el humano. Pero sí que llegan a entender las intenciones. de nuestro lenguaje. Hemos de pensar que nuestros animales de compañía, y sobre todo el perro, que lleva tantos años junto al ser humano, han aprendido a estar pendientes de nosotros y, por tanto, nos estudian. Porque, por su bien, el saber si su propietario está enfadado o está triste o está contento y saber si se debe acercar, se debe alejar o se debe esconder, le va a servir para su día a día y para vivir mejor. Con lo cual, ellos no tienen otra cosa que hacer que observarnos y estar pendientes de aprender sobre nuestro lenguaje, hasta cierto punto, sobre todo en cuanto a tonalidades.
Vale. ¿Hasta qué punto tiene una importancia grave el síndrome de Noé? Es decir, ¿lo estáis estudiando porque os habéis dado cuenta que es algo que nos está llevando a tener socialmente un problema que hasta hace poco tiempo no existía?
No es que no existiera, sino que simplemente no se detectaba. Cuando empezamos con este tema fue por contacto directo con algún caso de este tipo, que cuando entras en una vivienda donde tienes una persona con síndrome de Noé, es dantesco. La situación es terrible, pero para la persona y para los animales te encuentras animales muertos y la persona no es consciente de que están muertos, con lo cual todo esto es una situación difícil de ver, de vivir y de sobrellevar. La cuestión es que a partir de aquí nos saltó la curiosidad y empezamos a indagar en los municipios cercanos, y no hay casi ningún municipio que no tenga un caso. El típico loco o loca de los animales del pueblo.
Ya. Yeah.
Así. Y empiezas a rascar y en todas partes es así. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora no ha habido cierta conciencia que esto era un trastorno y que esto podía llevar a problemas y que quería decir que las personas estaban en malas condiciones, los animales también, y además puede suponer un problema de salud pública, evidentemente, para el entorno, infestaciones, toxicidad debido al amonio derivado de la acumulación de orinas, problemas con las heces, insectos, demás. O sea, que es un problema que abarca varias áreas. Y lo que estamos viendo es que simplemente no es que no existiera, es que ahora los detectamos antes.
No sé si conocerás el personaje de Los Simpson, hay un personaje que es una señora que es la loca de los gatos.
Sí, 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 pues es el típico reflejo de un síndrome de Noé, justamente.
Pues mira, en la época en la que estamos ahora, y o sea, no digo que seas tú la más adecuada, pero sí por las investigaciones y estudios que hacéis relacionados con los animales, recordar que si los peques piden a Papá Noel, al Niño Jesús o a los Reyes Magos una mascota, que sepan que no es un objeto inanimado, que no es algo
inmaterial. No es un peluche.
Eso es, ¿vale? O sea, que es un animal con vida.
No, que no es un juguete.
Eso es. Y que nos lo replanteemos. Que Paula Calvo, investigadora del Grupo de Investigación de Ansiedad, Trastornos Afectivos y Esquizofrenia del IMIN y del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como siempre, interesantísimo y agradecidísimos por haber hablado contigo.
Gracias a vosotros por permitir difundir un poquito más sobre el síndrome de Noé.
Faltaría más, Paula. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.